Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Significa que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, pero nuestra fortaleza viene del Señor. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Qué bendición estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos la oportunidad de ser el portador de su preciosa palabra en esta tarde. Como también queremos agradecerle a Pastor Carlos por la confianza, igualmente a su amada esposa. Para mí, créanme que es un privilegio poder ser el exponente de su palabra en esta preciosa tarde. Recordemos algo: cada vez que nosotros exponemos o enseñamos la palabra de Dios, es un mensaje, recuerde, de vida eterna para aquellos que lo creen. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes un precioso mensaje al cual le hemos titulado No vivas del pasado. Así que si gustan, abra sus Biblias. Vamos a estar estudiando en el libro de Isaías, el capítulo 43, los versículos 18-19. Creo que también aquí en la pantalla tenemos proyectados los versículos. Isaías, capítulo 43, versos 18-19, la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tu misericordia es para siempre, mi Dios. Padre, te ruego, te suplico, mi Dios, que en esta tarde, mi Dios mío, seas tú hablando a través de este instrumento inútil, mi Dios mío. Habla, Padre, a tu pueblo, mi Dios mío. Toca no tan solo su mente, toca el corazón, mi Dios mío, y que mi Dios pueda haber convicción, mi Dios. Gracias, mi Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El libro de Isaías fue escrito por el profeta Isaías, hijo de Amós, entre los años 700 y 681 antes de Cristo. La mayor parte de este libro fue escrito por Isaías desde Jerusalén. El libro de Isaías está comparado, o algunos lo comparan, con una Biblia pequeña. Recordemos algo: nuestra Biblia, esta Biblia que cada uno de ustedes tiene en sus manos, está compuesta por 66 libros, 39 libros componen el Antiguo Testamento y que generalmente tratan sobre el juicio. Los otros 27 libros forman el Nuevo Testamento y cuyo tema principal es la gracia. Ahora bien, de la misma manera, el libro de Isaías está compuesto por 66 capítulos. 39 de esos capítulos hablan del juicio y los otros 27 capítulos hablan acerca de la gracia y la justificación. Y en este capítulo 43 vamos a estudiar cómo el Señor le extiende su gracia al pueblo de Israel, como también cómo el Señor nos extiende su gracia a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Ahora bien, antes de iniciar con el mensaje, me gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Están listos? Ok, la primera pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta recordar el pasado? Levante la mano. ¿A cuántos les gusta recordar el pasado? Ahora, la segunda pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta vivir del pasado? Ninguno, ¿cierto? Bueno, está bien. Yo creo que a todos nos gusta recordar el pasado. Pienso que no hay nada malo en ello. Especialmente cuando recordamos tiempos lindos, tiempos preciosos en familia. Cuando recordamos ese nacimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos. Son tiempos lindos, son tiempos que pudiésemos recordar. El problema está cuando nos aferramos y vivimos en el pasado. Especialmente si nuestro pasado fue un pasado tormentoso. Si nuestro pasado fue un pasado doloroso. Si nuestro pasado fue un pasado traumático. Por lo general, cuando vivimos del pasado, familia, no le permitimos a Dios hacer una restauración completa en nuestras vidas. Ahora bien, en los dos versículos que leímos vemos una promesa de parte de Dios para su pueblo Israel. El Señor le dice: no os acordáis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Y la primera pregunta que pudiese surgir en este texto bíblico pudiese ser: ¿por qué Dios le da esa promesa al pueblo de Israel? ¿Qué era lo que estaba pasando en esta parte de la historia? Es necesario que nosotros, para poder entender el texto, es necesario que nosotros conozcamos el contexto del tema. Recordemos que el pueblo de Israel estaba atrapado en el fracaso. El pueblo de Israel estaba atrapado en el pecado. El pueblo de Israel estaba atrapado en el desánimo del pasado. Recordemos que el reino del norte, Israel, fue dividido en dos durante el reinado del hijo del rey Salomón. 10 tribus formaron el reino del norte, 2 tribus formaron el reino del sur. Y para este tiempo, el reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios. Y toda esa carga que ellos arrastraban, no los podía dejar avanzar hacia lo nuevo que Dios tenía para cada uno de ellos. El Señor tenía que cambiarle al pueblo de Israel ese microchip para que ellos pudiesen ser restaurados. Y en esta tarde, el deseo de Dios para cada uno de nosotros sigue siendo el mismo. Es necesario que ese microchip, quizás de dolor, ese microchip que todavía hay en nuestro corazón, dolor producido o producto quizás de un divorcio, dolor producto por la pérdida de un ser querido, o por una traición, o quizás el dolor producido por un abuso. Hermanos, para abrazar lo nuevo debemos de soltar lo viejo de nuestra vida. Muchas veces no podemos nosotros comenzar nuevas relaciones porque estamos atrapados en esas relaciones del pasado. Relaciones que trajeron dolor, sufrimiento a nuestra vida. Tenemos temor de quizás ser traicionado, quizás ser abusado nuevamente. Si usted entra a YouTube y coloca allí cómo atrapar un mono, usted va a ver un video cómo algunas tribus en el África cazan los monos. Ellos hacen un agujero, un hueco en el tallo de un árbol, meten unas nueces. ¿Qué hace el mono? El mono mete su mano, agarra las nueces, luego es difícil que él salga, que su mano salga. ¿Por qué? Porque no suelta las nueces. Y así hacemos, lo hacemos nosotros también. Tenemos nuestro puño cerrado, que nuestro puño no nos permite soltar el pasado. Solo tenemos que abrir, hermano, nuestras manos y dejar ir el pasado y vivir una vida agradable a Dios. Vivir en el pasado no nos permite disfrutar del presente y proyectarnos a un futuro mejor. Quizás, hermanos, en esta tarde algunos, algunas, estén atrapados y estén viviendo de los recuerdos o de las experiencias pasadas. Y en esta tarde, a través de la palabra de Dios, quisiera compartir con ustedes 5 consejos que nos van a ayudar a no vivir del pasado en este año 2024. Y si usted está tomando nota en esta tarde, el primer consejo para no vivir del pasado en este 2024 es: necesitamos, hermanos, creer en las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen realmente con todo su corazón en las promesas de Dios? Levante su mano. ¿Por qué les digo yo esto? Porque, hermano, la mayoría de las veces no le creemos a Dios. No creemos en las promesas de Dios. Nuestra incredulidad es la razón principal por lo cual nos aferramos al pasado. Seguimos viviendo del pasado. No le creemos a Dios. No creemos en sus promesas. El pueblo de Israel salió de Egipto, donde habían sido esclavos por 430 años. El pueblo de Israel había visto milagros. Mas sin embargo, constantemente se quejaban y querían regresar a Egipto. Los israelitas vieron con sus propios ojos abrirse el mar rojo. Vieron caer maná del cielo. Vieron cómo Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego para alumbrarles el camino. Mas sin embargo, no le creyeron. No le creyeron a Dios, no le creyeron a sus promesas. Mire cómo el salmista Asaf lo explica, lo detalla, hace referencia a la historia del pueblo de Israel. Si gusta, vaya conmigo al Salmo 78, versos 10 al 20. Salmo 78, versos 10 al 20 dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron que de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Muchos de nosotros, hermanos, Nos vemos reflejados en el pueblo de Israel. Y nos vemos reflejados allí en el pueblo de Israel por nuestra incredulidad. Se nos olvida rápidamente quién es Dios. Se nos olvida que el Señor nos ama y nos ama de tal manera que dio lo más precioso, lo más hermoso que Él tenía, dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Nos olvidamos del milagro más grande que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Y sabe usted cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? Hermano, somos salvos. Somos salvos y eso significa, hermano, que vamos a vivir por una eternidad al lado de nuestro Rey Redentor Jesucristo. Creámosle a Dios, hermano. Creámosle a Dios y a sus promesas. El segundo consejo para este, para no vivir del pasado en este 2024 es: necesitamos rechazar todo sentimiento de culpabilidad. Muchos de nosotros cargamos una mochila. Cargamos, ¿sí entiende lo que es mochila, cierto? Backpack o morral, qué sé yo. Pero muchos de nosotros cargamos una mochila. Una mochila de culpabilidad. Y quizás esa mochila hemos venido arrastrándola por mucho tiempo, por muchos años. Y esa mochila de culpabilidad no nos deja experimentar una verdadera relación con nuestro Creador. La culpa es experimentar sentimientos de remordimiento, sentimientos de depresión, sentimientos de rechazo por algo que ocurrió en el pasado. Voy a repetirlo nuevamente. La culpa es experimentar sentimientos de remordimiento, sentimientos de depresión, sentimientos de rechazo por algo que ocurrió en el pasado. Aunque ya la mayoría o todos, no sé, pienso que todos, hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, todavía hay quienes sienten culpa por faltas del pasado, faltas cometidas en el pasado. Quizás en esta tarde tú seas uno de ellos o seas una de ellas. Déjame decirte algo en esta tarde. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz del Calvario, Jesús cargó con tu culpa, Jesús cargó con mi culpa. Somos libres, hermanos. Somos libres. Es importante que recordemos que al momento de nosotros confesar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y cuando nosotros nos arrepentimos de una forma genuina de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, somos libres de toda condenación. Jesús pagó un rescate por cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan 8:32. Nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús es esa verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, hablando Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús es la verdad. Él nos ha limpiado de todo pecado a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y la culpa fue quitado de cada uno de nosotros. Cuando, hermano, nos aferramos a ese sentimiento de culpabilidad, lo que estamos haciendo es decirle a Dios, tú no hiciste ese sacrificio por mí. Lo que estamos haciendo es negar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sacrificio hecho por toda la humanidad. Hermanos, desechemos esa mentira de Satanás. Y si estás cargando con ese sentimiento de culpabilidad, entrégasela hoy a Cristo, entrégasela a Jesús. Jesús dijo, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Hoy es el día que necesitamos entregar todo aquello que venimos arrastrando y que nos detiene a tener una relación genuina con nuestro Creador. Recordemos algo, familia, somos nuevas criaturas. La Biblia nos enseña, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Y cuando dice todas son todas, no un 70%, no un 25%, no un 80%, todas es un 100%, todas son hechas nuevas. Y para poder ser libre de la culpa debemos aceptar el perdón de Dios, pero también, hermanos, necesitamos nosotros perdonar. La falta de perdón no nos permite avanzar en nuestra relación con Dios. Si usted vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 11, vamos a leer los versos 25 y 26. Marcos 11, 25, 26. La palabra de Dios dice, y cuando estéis orando, dice que perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermano, cuando experimentamos el perdón de Dios y perdonamos a los que nos ofenden, vamos a experimentar paz. Vamos a experimentar sanidad en nuestra alma. Y de esa manera vamos a dejar de cargar esa mochila por la cual hemos estado cargando durante mucho tiempo. Esa mochila de culpabilidad, ese backpack de culpabilidad. Cuando experimentamos el perdón de Dios, cuando perdonamos, vamos a dejar de estar cargando con ese peso de la culpabilidad. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago, capítulo 5, verso 16, dice, confesad vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo dice que puede mucho. Recuerde, cada uno de nosotros somos justos. Y aquí la palabra justo no significa que seamos buenos, que hagamos buenas obras. No, somos justos porque hemos sido justificados a través de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestro Rey y Redentor. Por eso somos justos, somos justificados. Ahora bien, el tercer consejo para no vivir del pasado en este 2024 es, necesitamos fortalecernos en el Señor cuando vengan las pruebas. ¿Cuántos de ustedes han pasado pruebas? Todos. Y quizás estamos pasando en esta tarde por una prueba. Usualmente, hermanos, cuando vienen esas pruebas a nuestras vidas, cuando vienen esos momentos difíciles a nuestras vidas, cuando estamos pasando por ese valle de sombra y de muerte, es cuando comenzamos a recordar y anhelar las experiencias de nuestra vida pasada. La Biblia nos da varios ejemplos Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que nos ilustra los errores, la falta de aquellas personas o aquellos héroes de la fe, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Veamos un ejemplo de ello. Si gusta, vaya conmigo al libro de Números, capítulo 14, verso 1 al 4. Libro de Números, capítulo 14, verso 1 al 4, dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y que y volvamos a Egipto. Vemos aquí en esta historia que el pueblo de Israel se estaba preparando para alcanzar la tierra prometida. Dios le dice a Moisés: envía 12 hombres, uno de cada tribu, es decir, 12 espías, para que reconozcan la tierra de Canaán. Y la Biblia nos enseña que 10 de esos hombres trajeron un reporte no muy alentador para sus ojos. Tuvieron temor por los gigantes que vieron allí. Y solo 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron un reporte desde la perspectiva de Dios. El reporte de los 10 espías representaba la falta de fe que había en el corazón del pueblo de Israel. Si se fijan en este pasaje que leímos, los israelitas preferían regresar al pueblo de Israel. Los israelitas preferían seguir siendo esclavos. Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de Israel. Dios tenía que tratar con el corazón de Israel de la misma manera como Dios tiene que tratar con nuestro corazón diariamente. Yo recuerdo que cuando llegué yo a este país, lo primero que hice fue ir a una agencia de empleo. Me dijeron: vaya tal día a tal dirección, allí va a tener una entrevista. Yo escogí la ropa dominguera para esa entrevista. Cuando llego allí, lo primero que me dicen es: mire, hay que descargar ese container. Habían como 1,000 cajas pequeñitas, pero habían como 1,000, no sé cuántas, pero... Y le digo yo a mi esposa, me tocó remangarme las mangas y manos a la obra, bajar cajas. Y llego yo a mi casa todo triste, le dije a mi esposa: yo me voy de este país, yo no vine a bajar caja. Me acuerdo que me dijo: ¡cobarde! Yo, Dios mío. Pero ¿sabes qué? Aunque yo aún no había recibido a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, el Señor estaba trabajando en mi ego. El Señor estaba trabajando en mi orgullo. Quizás hoy el Señor tiene que trabajar en tu ego, en tu orgullo. Tiene que trabajar en ti para que tú puedas soltar todo aquello que te está atando, todo aquello que te está aguantando, para recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este 2024. El Señor trabaja en nuestros corazones. Es importante, hermanos, afianzar nuestros pies en esa roca fuerte que es Jesucristo. Para cuando vengan esos tiempos difíciles a nuestra vida, nosotros no miremos hacia atrás. Sino que nosotros podamos decir, y y tengamos la convicción, tengamos la certeza de que nuestro socorro viene de Jehová, Creador del cielo y de la tierra. Van a venir tiempos difíciles, pero la Biblia nos da promesas, hermanos. La Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Fortalezcámonos en la gracia de Dios. El Señor es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. La pregunta de esta tarde que pudiésemos hacernos sería: ¿a quién o a dónde recurres cuando vienen tiempos difíciles? ¿Recurres al vecino, al amigo, o vas directamente al trono de la gracia? Hermano, si queremos dejar de vivir del pasado, refugiémonos en Jesucristo. Amén. Veamos el cuarto consejo para no vivir del pasado en este 2024. Necesitamos, hermanos, mirar hacia adelante. El pasado quedó en el pasado. El pasado, hermanos, nos detiene. El pasado no nos deja avanzar. Pregunto, ¿quieres conducir el vehículo de tu vida mirando hacia adelante o mirando a través del retrovisor? Miramos, conducimos el vehículo de nuestra vida mirando por el retrovisor, Y es por eso que cuando miramos por el retrovisor, lo que estamos haciendo es permitiendo que el pasado dirija nuestro presente y nuestro futuro. Hermanos, conduzcamos nuestras vidas mirando todo el tiempo hacia el frente, no mirando a través del retrovisor. Me encanta cómo el apóstol Pablo, cuando le habla a los filipenses acerca de la relación que él tenía con Cristo, él le dice en Filipenses 3, 13 al 14, mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿qué? Delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por muy traumático, hermano, que sea nuestro pasado, tenemos que olvidarlo, dejarlo atrás y seguir hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Necesitamos dejar ese bagaje, necesitamos de dejar ese paso, todo eso que nos está deteniendo, es dejarlo atrás, de ese pasado que nos está deteniendo. No debemos, hermano, fijarnos en lo que ya hemos recorrido, sino en lo que vamos a recorrer. Presta atención a esto. Cada uno de nosotros tenemos una carrera por recorrer. Y el Señor nos ha dado la libertad de elegir cómo recorrerla. ¿Cómo la quieres recorrer tú? Yo prefiero que Jesús siempre vaya delante de mí. Yo prefiero tener mi mirada siempre puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Y recordemos algo, hermanos, que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Quinto y último consejo para no vivir del pasado en este 2024. Quema tu pasado. Y quiero que preste atención a esta historia bien preciosa que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. Acá en el proyector tenemos los versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esta historia, hermanos, hace referencia al llamado de Eliseo como profeta de Israel. Dios le dice a Elías, al profeta Elías, que ungiera a Eliseo, porque Eliseo sería su reemplazo. Y me encanta que Eliseo acepta el llamado de Dios. Y en el versículo 21 podemos leer que Eliseo mató dos bueyes y utilizó la madera del arado como leña para cocer la carne de estos bueyes. ¿Qué significa esto? ¿O qué significa lo que Eliseo hizo? Eliseo destruyó su herramienta de trabajo. Significa que Eliseo tenía que seguir hacia adelante, tenía que seguir con el llamado que Dios le había hecho. Ya no había marcha atrás. Atrás solo quedaron cenizas, cenizas del arado. Ya no había nada que lo ligara o que lo conectara con su antiguo trabajo, con su antigua ocupación, con su antiguo estilo de vida. Y espiritualmente hablando, Eliseo estaba quemando su pasado. Muchas veces, hermanos, tenemos que dar esos pasos de fe, quemar nuestro pasado. Tenemos que quemar todo aquello que nos conecta con nuestras vidas pasadas y que no nos dejan seguir avanzando al conocimiento pleno del Señor. Que no nos deja avanzar en nuestra relación con Dios. Dios, el Señor, desea que vivamos una vida plena y en obediencia a Él. Si tu pasado no te permite seguir hacia adelante, quémalo. Al quemar nuestro pasado, lo que estamos haciendo es renovando nuestras mentes. El pasado no puede definir lo que somos en el día de hoy. El pasado nos hace dudar de nuestro presente y de nuestro futuro. Ahora, ya para terminar, recuerde algo. Si no quiere vivir del pasado en este 2024, primero, créale a Dios en sus promesas. Recuerde, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas en Él son sí, en Él son amén. Segundo, rechace todo sentimiento de culpabilidad. Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Deje esa mochila en esta noche en el trono de la gracia del Señor, en el altar, déjelo. Salga libre, el Señor nos ha hecho libres, somos libres. Tercero, Fortalezcámonos en el Señor. Cuando vengan esos momentos difíciles en nuestra vida, no vaya al vecino, no vaya el amigo, no vaya, vaya directamente al Señor. Cuarto, pongamos nuestra mirada siempre hacia adelante. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. No miremos a un lado, no miremos al otro, miremoslo siempre a Él. Quinto, queme su pasado. No permita que esas experiencias dolorosas lo detengan. Detengan lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Hermano, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones. Tenemos llamado cada uno de nosotros. Pero muchas veces el pasado nos detiene, nos aguanta. Nuestro pasado no puede ser mejor que nuestro presente. Porque hoy, frente a cada uno de nosotros, está Jesucristo. Y Él nos guía, hermanos, en nuestro diario caminar. Mire lo que dice el Salmo 32:8. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice, fijaré mis ojos. Esa es promesa para cada uno de nosotros en esta tarde. Hermano, yo no sé si usted en esta tarde está batallando con su pasado. Pero tu pasado no te va a dejar poseer las bendiciones que el Señor tiene para ti. Quizás has tratado con tus propias fuerzas. Pero ríndete al Señor. Recordemos que no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pidámosle al Señor ser lleno de su Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más si le pedimos el Espíritu Santo al Señor, a Dios Padre? Él no lo va a dar. Pidámosle la llenura del Espíritu Santo al Señor. Yo te invito en esta tarde a no vivir del pasado. Deja atrás ese 2023, deja todos esos años atrás y prosigue al supremo llamamiento. Prosigue la meta. El Señor va a abrir otra vez camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo quisiera hacer un llamado en esta tarde. Yo no sé si tú has recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Quizás has venido aquí y no lo has recibido. Quizás digas, es que yo soy tan malo que no creo que el Señor me perdone, pero te tengo buenas noticias. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Me encanta cómo el Señor nos habla a cada uno en Isaías. Isaías 1:18 nos dice, ven, pongámonos a cuenta, si tus pecados fueran como la grana, yo los voy a limpiar y los voy a dejar como la blanca nieve. O quizás seas de aquellos que dice, es que yo soy bueno, yo no creo que, no necesito de eso porque yo soy bueno. Y la Biblia te dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia te dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que en él crea, dice la palabra de Dios, no será avergonzado. Si no has recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, este es el día, este fue el día que hizo el Señor para que nos alegráramos, para que nos gozáramos. Yo te voy a pedir algo. Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, levanta tu mano. Simplemente queremos orar por ti. No es una oración mágica, no es algo mágico, pero sí tenemos que hacerla por fe. Me gustaría que inclinaras tu rostro allí donde estás, o quizás te has apartado, no estás caminando bien con el Señor, y sería un buen momento para ponernos a cuenta con Él. Un lindo tiempo, un lindo momento en este año 2024. Cierra tus ojos y allí donde estás, yo voy a orar. Y si te sientes identificado con esta oración, habla con Pastor Carlos para que él te ayude, para que puedas crecer en fe. Amén. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi injusticia, te pido perdón por mis transgresiones, mi Dios mío. Te pido, Padre, que en este día entres a mi vida como mi único Señor y Salvador. También te pido, mi Dios, que a partir de este momento mi nombre no sea borrado del libro de la vida nunca jamás. Gracias, Jesús, por haber pagado un precio en esa cruz por mí. Reconozco que pagaste un precio por mi pecado, por mi maldad, para que pudiese yo tener vida y vida en abundancia. Gracias, mi Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.
Puestos de pie, amén. Hermanos, no hay casualidades en el Señor, amén. Por algo no me sentía bien y era porque a lo mejor alguien necesitaba escuchar este mensaje de hoy. Así que esperamos que le haya ministrado, amén, ya sea aquí o sea en línea, amén. Y a mí me ha ministrado también, así que gloria al Señor.
Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad.
Todos juntos.
Viene ya, mi amado. Pronto le veré, viene ya mi amado, pronto volverá y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya.
Preparemos.
Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto lo veré, viene ya mi amado, pronto volverá y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo.
Volveremos.
Volveremos cantando.
Así es.
Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya.
Él viene, mis amados hermanos, y hay que estar listos, amén.
Amén.
Te damos gracias, Padre bendito, por ese tiempo, por tu palabra, Señor, por... Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y juntos alabarte y adorarte. Damos gracias, pedimos que bendigas el tiempo de compañerismo, Señor, en este momento y que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Si alguien necesita oración, aquí vamos a estar al frente para orar por usted. Ahí hay pan y café en el fellowship también.